Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, martes 28 de enero. Ay, cómo avanza este mes. Ya no queda nada para que termine enero. Como que se ha hecho largo, como maratónico, como que ha pasado de todo durante este mes. Pero ya estamos llegando a los últimos días y bueno, esperemos que sea un mes que deje muchas buenas noticias, proyectos para el futuro. La política nos ha dejado varias lecciones y bueno, y algunas cosas que vamos a comentar el día de hoy. Estamos acá en el estudio con Begoña Torres, concejal por Peñalolén, y con el analista político Javier Pérez, que habitualmente nos acompaña los días miércoles, pero hoy le hemos pedido que nos acompañe este día martes. Y estoy viendo ahí también en pantalla, de manera remota, nos acompaña el académico y analista internacional Guido Larson, para conversar también de lo que pasa en el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, nuestros auditores, en @algrano921 en X, o en el canal de Facebook Live Agricultura, o en nuestra cuenta de Instagram, @radioagricultura. También en el canal de YouTube, está el canal de YouTube también, donde nos pueden seguir en vivo nuestra transmisión. Se nos taca la pauta, pero yo cuando estoy en la oficina lo sigo, entonces ahí también paso el dato para que nos puedan acompañar en el programa del día de hoy. Polémica por las expulsiones que realizó el fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, no solamente polémica por las expulsiones, sino por una semana bastante agitada, firma de decretos, varios funcionarios fuera del gobierno, eliminaciones de políticas también de género del gobierno, y cuando uno miraba con preocupación qué podía pasar con China, finalmente la bomba, podemos decirlo así, la explosión no fue en el continente asiático, sino que fue acá en América Latina. El presidente Petro de Colombia, en un acto bastante insólito, decidió denegar la posibilidad de que dos aviones con inmigrantes colombianos que habían sido deportados por los Estados Unidos pueden encontrarse en situación irregular o ilegal en el concepto exacto, fue devuelto, lo que generó una polémica que la pudimos ver el día domingo desatarse por Twitter, una amenaza brutal de aumentar la arancel a los productos colombianos la primera semana un 25%, la segunda un 50%, y así todo. También otras consecuencias también diplomáticas, revisiones exhaustivas de los productos, cancelaciones de procesos de visados consulares, etcétera. Vimos con toda la fuerza un Donald Trump muy muy potente en su mirada contra la decisión del gobierno de Petro. Ayer el gobierno chileno se hizo cargo, la ministra de Interior Carolina Toá, en la mañana, en una pauta que está vinculada, y vamos a hablarlo también en el bloque posterior, allá a la promulgación y a la realidad del Ministerio de Seguridad y Orden Público, dijo que los chilenos siempre colaboraremos con la repatriación. Cuando uno tiene certeza de que las personas que están viniendo son de nuestra nacionalidad, hay una obligación de recibirlos. Más tarde también, en su cuenta de Twitter, la exalcaldesa Providencia Evelyn Matthei respaldó el derecho de deportar que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, como cualquier país soberano, tiene el derecho de deportar a los extranjeros regulares, más aún si han cometido delitos, dijo a través de su cuenta en X. Al parecer esto se habría solucionado. Creo que Petro se dio, al igual que su colega chileno, una vuelta en la decisión, como lo ha hecho el presidente en varias oportunidades, y finalmente al parecer no habría estas sanciones que había anunciado el presidente Trump, pero queda sin duda las lecciones de lo que vimos y la preocupación más bien de cómo va a seguir avanzando esto y cómo va a ser la relación de Donald Trump particularmente con América Latina, y aterricémonos también a nuestro país. Bienvenido, Guido Larson. ¿Cómo has visto esta primera semana de Donald Trump y cómo tú, de alguna forma, proyectas su relación, particularmente con América Latina y con nuestro país?
Hola, Rodrigo. Buenos días y buenos días también a todos quienes te acompañan. Mira, yo creo que era predecible una aproximación como la que observamos con Donald Trump. Él, desde el día número uno, incluso antes, durante la campaña, prometió de que iba a tomar decisiones ágiles, aceleradas, profundas, rápidas, y donde finalmente su repertorio y su plataforma política obedece, en último término, las promesas que hizo durante la campaña, y también a cierta idea que tiene Trump y la administración y quienes nos acompañan en torno a las decisiones que cabe tomar, partiendo, por cierto, por controlar el tema de la migración ilegal. Él ha prometido la deportación de 11 millones de migrantes ilegales. Eso representa un promedio, si es que quiere alcanzar esa meta, de 2.750.000 migrantes ilegales por año, todos los años, durante 4 años, lo que a su vez significa multiplicar por 9 la cantidad de migrantes ilegales deportados durante su primer mandato. Entonces, desde luego, eso ya posiciona el objetivo como uno, realmente, a mi juicio, menor, realmente fantasioso. Yo creo que no hay ni capital, ni recurso, ni gestión que permita deportar a tal cantidad de migrantes ilegales. Pero eso no quiere decir de que pueda obtener ciertos triunfos de orden político con acciones, llamémoslas así, performativas, donde al menos satisface el deseo de su audiencia interna y donde es capaz de ocupar la totalidad del poder de los Estados Unidos para doblegar fundamentalmente decisiones que van en dirección opuesta a su propia voluntad. Es lo que vimos en alguna medida con Colombia. Creo que la declaración grandilocuente de Petro termina generándole un costo político, porque a mi modo de ver, al menos termina pasando una suerte de vergüenza, porque mientras Petro declaraba esta idea de que va a proteger la dignidad del pueblo colombiano, de que no va a ser pasado a llevar, de que Estados Unidos tampoco le interesa mucho, etcétera, simultáneamente la Cancillería colombiana estaba tratando de poner paños fríos al asunto. La balanza comercial es favorable a los Estados Unidos, y yo creo que Trump tiene un punto, y es que Colombia necesita más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos necesita a Colombia, y eso obviamente entrega un desequilibrio en términos de las relaciones de poder que existen entre ambos países, lo que al final termina doblegando la voluntad de Colombia. Creo que, como tú bien decías, esto es una proyección de lo que está por venir. Creo que Latinoamérica tiene que prepararse para decisiones unilaterales de este tipo, y si bien es cierto, siempre creo yo que hay que tomar decisiones de carácter estratégico, racional, apelando finalmente a la diplomacia, etcétera, es bastante evidente de que va a haber un efecto, ya sea a nivel inflacionario, porque él prometió aranceles del 10 al 20% para todo socio comercial de los Estados Unidos, independientemente de la relación que tenga, y porque también es cierto de que hay una porción significativa de inmigrantes ilegales latinoamericanos en los Estados Unidos, encabezado evidentemente por México, que representa algo así como el 45% del total de migrantes ilegales latinoamericanos en el país, seguido luego por El Salvador, algo que tampoco debiera resultar extraño entonces en las relaciones bilaterales que está construyendo con el gobierno de Bukele. Pero esto manifiesta, bueno, de que Donald Trump va a imponer su voluntad, es capaz de utilizar el repertorio de poder que tiene el Estado, no le importa mucho los efectos, las externalidades que eso vaya a traer sobre la economía norteamericana, y por ende creo yo que es una lección para estar bien preparado.
Guido, ¿tú has visto alguna diferencia entre el Donald Trump de la primera administración y este Donald Trump que hemos visto en los pocos días que ya lleva de su segunda, en la forma de ejercer el mandato en un nuevo estilo? Alguien dice que está mucho más agresivo con respecto a la primera versión que conocimos de Donald Trump dirigiendo la Casa Blanca.
Sí, mira, yo creo que está más desinhibido. En su primera administración me parece que la relación que tenía con el Partido Republicano era una relación de cierto equilibrio. Creo que le prestaba oído a alguien como Mitch McConnell, por ejemplo, a Lindsey Graham, que si bien se declararon en la previa como siendo trumpistas, en último término venían de otra orientación ideológica, de una trayectoria más bien asociada al Partido Republicano histórico. con su segundo triunfo, yo creo que Donald Trump absorbe fundamentalmente al Partido Republicano y además se rodea de sujetos que le entregan una posición ni siquiera ambivalente al presidente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primer mandato, como alguien como Mike Pence, su vicepresidente, con el cual termina peleado, entregaba un equilibrio o al menos insuflaba a la administración Trump de ciertos criterios dentro del Partido Republicano. Y lo mismo ocurría con alguien como Rex Tillerson, que si bien no tenía una historia política, finalmente igual venía de un mundo ligado al establishment económico y que también era escuchado por el propio partido. Hoy día creo que eso no se ve. Creo que su círculo ha sido formado por personas que no tienen mucho interés en negarse a las peticiones de Trump ni tampoco de poner un contrapeso. Y eso lo hemos estado observando con las audiencias que se han llevado a cabo en el Senado, particularmente, por ejemplo, con el próximo secretario de Defensa, Hesketh, y también la próxima directora Homeland Security, Tulsi Gabbard. Entonces, veo un Trump más desinhibido, un Trump de que está rodeado de figuras que le van a decir que sí, un Trump que ha absorbido al Partido Republicano, que por ende no tiene contrapeso, y por ende una administración donde probablemente él va a ser la piedra de tope, fundamentalmente, de toda decisión, y donde creo yo que esta primera semana tan acelerada, tan profunda, tan agresiva en sus decisiones, es reflejo de esto último.
Así es, nos recuerda bien que la verdad que existen pocos contrapesos en esta administración. No solamente ganó la presidencia, sino que ganó la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes, lo que le entrega una posición política muy superior a la que tuvo en su primer periodo como presidente. Javier, sí. ¿Quiere hacer una
pregunta? Oye, Guido, sí, una pregunta. A ver, a mí esto, más desde el punto de vista político, ¿no? Creo que hay ciertos elementos que por lo menos me llaman la atención, no sé cómo lo ves tú. Primero, creo que Colombia, cuando uno analiza a los 7, 8, 10 primeros países con más migrantes, Colombia no está. En América Latina antes está México, Guatemala, El Salvador, bueno, todo el Triángulo Norte, ¿no? Honduras, etcétera, etcétera, República Dominicana, en fin. Pero para mí Colombia tiene dos simbolismos. Primero, es país limítrofe con Venezuela, ¿no? Creo que ahí hay un primer elemento bien interesante de observar, y también por la relación que ha llevado Petro con Maduro, muy distinta a los antecesores gobiernos más de centro derecha o derecha que tuvo Colombia. Y segundo, porque para mí también aquí hay una razón simbólica, ¿no? Petro es un representante, entre comillas, de la izquierda latinoamericana, que tiene una dependencia brutal de Estados Unidos en productos como el café o algunos de los productos que exportan. Entonces, la pregunta, Guido, es ¿qué simbolismo ves tú en esto de Colombia? Primero, y también si podéis profundizar un poquito, pero lo nombraste así como a la rápida, pero profundizar sobre lo que tú crees que viene también en la relación de Estados Unidos para el resto de América Latina.
Sí, bueno, y si uno revisa la declaración inicial de Donald Trump cuando amenaza con aranceles el 25% inicial y 50% después, se refiere a Petro como el presidente socialista de Colombia. Yo creo que ese adjetivo no es casual. Yo creo que hay una suerte de tensión ideológica inscrita finalmente en el ADN de Donald Trump, y donde Petro me parece de que peca fundamentalmente también de su historia. Es muy interesante varias cosas respecto de la manera en cómo responde Colombia. Número uno, de que parece que todavía opera bajo cierto marco conceptual, digamos, del siglo XX. Hubo un artículo el año pasado donde, bajo análisis de discurso, abordaba las principales nociones que Petro aborda cada vez que habla. La palabra más reiterada en sus discursos es Colombia. Luego la palabra paz, fundamentalmente por los procesos internos de conflictividad en Colombia. ¿Y saben cuál es la tercera? La tercera es pueblo.
Pueblo.
Y eso creo yo que es interesante, digamos, porque por un lado entrega una señal respecto de cierta orientación populista del propio Petro. Una y otra vez alude a esta idea de que hay un pueblo puro colombiano que ha sido corrompido por elites que solamente quieren finalmente el éxito económico y que más encima están insertas en un sistema hegemónico de explotación capitalista liderado por Washington. Yo creo que no pudo escapar finalmente de esa tentación de tratar de entrar en un diálogo bilateral relativamente agresivo con el propio Donald Trump. Y segundo, de que, bueno, si uno observa las tomas de decisión de Petro a nivel internacional. Como bien lo insinuabas en la pregunta, está su relación con Maduro, está su relación con China, está la constante mención a intentar de controlar, dominar, domesticar finalmente un sistema que para él está completamente desbocado, y donde obviamente el punto neurálgico a partir del cual orbita todo esto es una vez más los Estados Unidos. Ahora, quieras o no, Petro creo yo que entendió perfectamente los riesgos y entendía también de que no era posible para Colombia entrar a aplicar aranceles a los productos norteamericanos y entrar en esa pelea económica de la cual él iba a salir perdiendo. Y eso lleva, creo yo, a la segunda pregunta, en términos de que Latinoamérica está también frente a un dilema, y el dilema es intentar colaborar y intentar alinearse con al menos alguna de las políticas estadounidenses, particularmente aquellas de importación, donde se sigue entonces que los países latinoamericanos, como aquellos que tú mencionaste, México, El Salvador, Honduras y otros, van a tener que abrirse a la recepción de migrantes ilegales de sus propios países, algo que no todos miran con mucho afecto, debido obviamente a los efectos que esto va a tener. Y segundo, de que es conveniente, sobre todo si uno revisa la epidermis ampliamente sensible que tiene Donald Trump, de evitar errores no forzados. Y ahí creo yo que hay que mirar con mucha claridad a nuestro propio presidente, donde si uno hace la arqueología tuitera, que es cierto que tiene mucha crítica, en fin, uno se va a encontrar con menciones particularmente problemáticas hacia el propio Donald Trump. Y eso entonces debiera activar a una cancillería de tener sensibilidad, de tener cuidado, de no darse gustitos de carácter ideológico, porque realmente Donald Trump ha dado muestras de que es capaz de generar costos a corto plazo, pero que son realmente muy significativos cuando uno observa economías volcadas a la exportación, como son fundamentalmente las economías latinoamericanas.
Guido, muchas gracias. Hoy un gusto compartir panel acá contigo en Radio Agricultura. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre Donald Trump y el efecto que va a tener acá en Chile? O sea, no solamente es un presidente que está condenado por 34 delitos y aún así ganó en Estados Unidos, sino que además es un presidente que tiene una aprobación altísima en Chile. A mí me sorprendió mucho que la Academia del Domingo mostrara que más de un 50% de los chilenos le pone una nota entre un 5 y un 7, o sea, lo aprueba con nota muy alta. ¿Crees tú que esto, su medida de migración, su forma de estar deportando personas, va a hacer que aumente la aprobación que tienen los chilenos? O sea, ¿los chilenos buscan tener una política de migración similar porque tal vez están muy molestos con los migrantes que han llegado a Chile y buscan tal vez que Chile tenga un sistema de deportación similar a esto? ¿O crees que esto tal vez va a marcar mayor desaprobación hacia Donald Trump?
Sí, yo creo que hay varias cosas. Quizás falta algo de evidencia empírica para hacer la correlación. Pero no hay ninguna duda de que el discurso migratorio de Donald Trump colinda de manera muy directa con lo que está ocurriendo en la realidad nacional, donde el tema migratorio ha significado un problema, donde son cada vez más las voces disonantes finalmente con esta política de apertura inicial, al menos algunos años, respecto al tema migratorio. Sobre las externalidades que la migración ha causado en el país, yo creo que también hay un correlato ahí respecto a Estados Unidos, y también sobre cuestiones un tanto más abstractas que tienen que ver con asuntos más bien de orden cultural. Toda esta cosa de Donald Trump de favorecer primero a su país antes que a los demás, de tener una política más bien sin tanto revuelo o retórica o diplomacia y ser más bien de orden directa. Esta cosa de Donald Trump tan común también de acusar finalmente al establishment político de los pecados que tiene el país y de cómo finalmente la clase política no ha resuelto realmente los problemas y que por ende entonces hay que mirar en otro tipo de direcciones. Yo creo que todo hace sentido afectivo finalmente a la audiencia chilena en particular, pero también en un contorno donde ese tipo de temática ha sido finalmente experiencia compartida y donde para nosotros obviamente el tema migratorio ha estado en distintas encuestas posicionándose rápidamente como dentro de las primeras prioridades. Ahora, un matiz dentro de todo eso, y que es algo incómodo de reconocer tanto para nosotros en Chile como para los Estados Unidos, tiene que ver con que, siendo ilegales o no, los migrantes han estado cumpliendo un rol económico significativo. Y eso es importante porque si uno va al caso norteamericano, el migrante tanto ilegal como legal cumple roles fundamentales en los sectores de agricultura, de servicio y de construcción. Y hoy día no hay capital local en Estados Unidos que pueda reemplazar esa mano de obra barata. Entonces también hay que pensar en la externalidad que va a tener a nivel económico esta deportación masiva y si es posible un reemplazo rápido de esa mano de obra. Mi impresión es que no, y eso obviamente va a llevar a presiones inflacionarias dentro de los Estados Unidos. Y si eso ocurre acá, debiéramos observar algo parecido también, es decir, debiéramos observar presiones inflacionarias a nivel tal vez de salario o incluso a nivel de desempleo, cuando si es que se provocan salidas de migrantes fuera del país.
Pues lo que es indudable es que en casi una semana, un poquito más de una semana desde que asumió el segundo mandato Donald Trump, hemos hablado mucho más de él que probablemente de Joe Biden en casi todo su periodo como presidente. Así que vamos a seguir observando las políticas exteriores, las políticas económicas, su relación con el mundo, su relación con China. No sé cómo va a reaccionar después del conocimiento ayer que tuvimos de DeepSeek, esta nueva empresa de inteligencia artificial china que compite con su gran plan de inteligencia artificial. Así que esta noticia de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos va a seguir siendo sin duda comentada y observada por analistas. Así que, Guido, probablemente te vamos a tener invitado en otra oportunidad para seguir conversando. Despedimos a Guido Larson, que nos acompañó en este primer bloque. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la actualidad nacional acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La producción de cerezas en Chile Chico ha sido exitosa, con 244 hectáreas dedicadas al cultivo de variedades como Cordia y Regina, que se cosechan en enero y capturan mercados internacionales clave como Europa y Estados Unidos. Aunque la cosecha tardía ya no es una ventaja competitiva, la innovación y mejora de la calidad siguen siendo clave para mantenerse competitivo. Chile, principal exportador mundial de cerezas, proyecta vender 131 millones de cajas en la campaña 2024-2025, consolidando su liderazgo en el sector. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr. Marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola. 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nos acompaña Begoña Torres, concejal de Peñalolén, y Javier Pérez, analista político y académico de la Universidad del Desarrollo, también clases de marketing político.
Marketing político, administración pública,
institucional del Estado también. ¿Sí? Un hombre ahí bifuncional. Bueno, y volvemos un poquito a aterrizar a la realidad local. Estábamos hablando de las políticas de Donald Trump, particularmente por la crisis que estalló el fin de semana en Colombia, pero nuestro país también nos tiene acostumbrado a generar noticias diariamente. Hoy, por ejemplo, se vota en el Senado un proyecto de ley bastante transversal que a puertas del primer aniversario del fallecimiento del presidente Piñera se está solicitando la instalación de una estatua en la Plaza de la Constitución, tal cual como tienen otros presidentes. Esta iniciativa no solamente cuenta con el apoyo de Chile Vamos, sino que también de otros senadores, como el senador José Miguel Insulza y Matías Walker de Demócrata. Así que esperemos cómo avanza. Me parece que es justo que un presidente que le tocó asumir dos veces con tantas dificultades y poder llevarlas adelante, la reconstrucción, la pandemia, sea recordado como se lo merece. Y en esa lógica no comparto las palabras de la presidenta del Partido Socialista, que cuestionó esta iniciativa porque encontraba que no estaba a la altura moral de compartir un sitial junto probablemente a uno de los presidentes que más daño le ha hecho al país, como Salvador Allende. Así que esperemos que este proyecto avance como se lo merece un presidente que tanto hizo por el país. Y hablemos un poquito de la Plaza de la Constitución, quedémonos en los presidentes, porque el día de ayer salió ya la luz verde y se promulgó la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, una de las iniciativas que más celebró el gobierno el año pasado. Esto es una iniciativa que viene del gobierno anterior también, no recuerdo si de Bachelet o de Piñera.
De Piñera.
De Piñera, ¿cierto? Pero no una iniciativa que se inició en este gobierno, pero sí finalmente se aprobó.
De hecho, el presidente Boric le agradeció, nombró al presidente Sebastián Piñera y le agradeció en su discurso en la promulgación. No les obliga, digo.
Haciendo justicia y para no tensionar probablemente la votación que vendría más tarde, que probablemente en el tercer bloque hablaremos algo de ello. Y ahí también los periodistas en el fondo interpelaron a la ministra de Interior, Carolina Tohá, en un tema que cada día cobra más importancia, que es la posibilidad de que sea candidata. Recordemos que el oficialismo ya tiene dos candidatos autoproclamados o proclamados por su partido, o sea, bastante más justo. Uh-huh. El diputado Vlado Milosevic el senador Vlado Milosevic, el diputado Jaime Mulet, del partido
Federación Regionalista Verde Social.
Verde Social, efectivamente. Y al día de ayer, en la noche, después de que Carolina Toda dijo que esta decisión la postergaba para marzo, tratando de esquivar las pelotas futbolísticas, hablando en el término futbolístico, el PPD le pidió oficialmente su comisión política y su directiva ser candidata presidencial. Paralelamente, en el otro sector de la cancha, el día de ayer también, la nueva directiva de Evópoli, recordemos que Evópoli eligió nueva directiva el fin de semana. No se pudo reelegir la Gloria Hood como presidenta, sino que Juan Manuel Santa Cruz, el nuevo presidente de Populi, se reunieron con Evelyn Matthei y le entregaron parte de sus ideas como nuevo partido o como nueva directiva del Partido Populi, y todo el mundo dice que es muy probable que a la vuelta de marzo también la de alguna otra forma la proclamen como su candidata, hecho que ya lo hizo Renovación Nacional y después la UDI. Se empieza a ordenar un poco el naipe presidencial. ¿Cómo ves esta lógica de que sea Carolina Tohá la encargada o la persona de alguna otra forma que probablemente sea la que le toque defender el legado del actual gobierno del presidente Boric? Falta, por cierto, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero todos los caminos, uno dice los caminos llevan a Roma, aquí casi todos los caminos llevan a Carolina Tohá.
A ver, varios temas. El síndrome del pato cojo ya instaladísimo a nivel nacional, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Proclamación presidencial de Fanny Vienen. A ver, yo creo que en la proclamación de Carolina Tohá hay dos efectos que son bien importantes políticamente, ¿no? El primer efecto es que, y lo conversamos, Rodrigo, si te acuerdas, hace algún tiempo de manera más informal, pero no hay poca gente en el PPD que quería levantar la opción de Ricardo Lagos Weber, ¿ah? Y ahí había una amenaza en el mundo del PPD, y yo todavía es una opción que no descarto, ¿ah? No descarto que en el mes de marzo Ricardo Lagos Weber inicie una carrera presidencial. Eso es lo primero. Aparte por una razón muy sencilla, Lagos Weber cumple su periodo parlamentario, no puede ir a la reelección, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un primer apuro. Y el segundo apuro, en el fondo, que dice relación con esto, es también incomodar la situación del Partido Socialista, ¿no? En general, la relación entre el Partido Socialista y el PP no está en su mejor momento, y especialmente con la ministra Carolina Tohá. Los socialistas sienten que en el caso Monsalve, Carolina Tohá dejó caer sin ningún problema al ex subsecretario, y que por lo tanto, en el fondo, aquí hay una situación en que se rompe este eje histórico del progresismo de la izquierda chilena, y por lo tanto, ahí hay un segundo elemento. Ahora, te diría que desde el punto de vista de encauzar fuerzas, obviamente existe cierta lógica. Ahora, uno dice, el PPD hoy día es uno de los partidos más pequeños del conglomerado, es un partido que hoy día tiene una participación política muy menor, es uno de los partidos más pequeños del gobierno, y por lo tanto uno dice, ¿por dónde se va a ordenar esto? Hay que ver qué es lo que va a pasar con la parte grande del gobierno, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ojo, yo no descartaría a Janet Jara. Yo creo que es una figura que hay que mirar con atención como precandidata, por lo menos, del Partido Comunista. Creo que si sale la reforma de pensiones, que todos pensamos que lo más probable es que salga, de una alta probabilidad, yo creo que ella va a ser una opción presidencial del Partido Comunista. Y por lo tanto, en esa perspectiva, creo que el PPD apura por dos razones esta proclamación, y obviamente hay que estar al tanto de lo que venga en el mes de marzo, especialmente con Ricardo Lagos Weber, que puede ser una figura que emerja, la situación del Partido Socialista, que es muy compleja, porque la única opción que tenían era Michel, y ver qué es lo que va a pasar desde el bloque del PC y el Frente Amplio.
Hay algunos que también han anunciado, de hecho creo que lo hicieron, anunciaron también o proclamaron a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, como candidata presidencial.
Que Paulina Bodanovich es Michelle Bachelet, ¿eh? O sea, para que quienes nos están escuchando, claro, lo tengan claro. Y ojo, las palabras de Paulina Bodanovich, y perdón, Begoña, para no monopolizar, las palabras de Paulina Bodanovich respecto a que Sebastián Piñera no tenía la altura moral para tener una estatua son palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, que la pronunció hace algunos años atrás, después de su primer gobierno, y que Sebastián Piñera no tenía altura moral para ser presidente de Chile. ¿Ah? O sea, lo que está haciendo Paulina Bodanovich es repetir un concepto de Michelle Bachelet.
Sí, pero bueno, en otro contexto, sí. Ayer el presidente Boric, que tuvo duros calificativos con el presidente Piñera en su minuto cuando era oposición, de alguna otra forma, ya con la experiencia, con la guitarra, como dicen algunos, también ha cambiado su mirada. Y ha tenido que hacer bastantes mea culpa, dándose cuenta que gobernar es bastante distinto a ser oposición. ¿Cómo has visto tú este escenario? Yo lo meto también porque bueno, la Chile Vamos, la centro derecha, también tiene sus candidatos. Está Johannes Kaiser por un lado, José Antonio Kast también fue proclamado por el Partido Republicano la semana pasada en un acto bien, bien multitudinario en el Congreso Nacional, en el ex Congreso Nacional. Y a la vuelta de marzo vamos a empezar también a ver qué va a pasar, si va a haber primaria finalmente, si no, si va a haber pactos parlamentarios. Está también movido el aspecto también en la centro-derecha.
Yo creo que ese es el tema más importante. Al chileno común y corriente le apesta la pelea interna política. Pelearse con la gente que es más cercana a ti es algo que genera mucho rechazo en las personas, y por eso creo que es tan importante hacer el esfuerzo de poder llegar primaria. O sea, a nosotros nos pasó en las elecciones ahora de municipales que los candidatos a alcalde que son del mismo sector político hayan ido divididos en vez de haber llegado a un acuerdo e ir juntos. O sea, porque no se llegaron a acuerdos políticos previos y fuimos divididos siendo candidatos del mismo sector político, es que se perdieron muchos, muchos municipios a la izquierda.
Bueno, tú en Peñalolén sí que lo viviste.
Exacto. Nosotros en Peñalolén habían dos candidatos de derecha y la candidata de derecha que tenía más probabilidades de ganar perdió por 140 votos. Se tuvo que hacer un recuento de votos. Entonces, esas heridas que quedan ahí como, obviamente, una secuela al final, es un dolor enorme porque uno ve que al final se tuvo una oportunidad enorme de hacer un municipio distinto que venía de 12 años de la DC a poder pasar por fin de derecha, a tener un mayor progreso, bueno, en fin. Y creo que la gente no está dispuesta a correr el mismo riesgo, pero con todo el país. Yo creo que es demasiado importante efectivamente hacer un esfuerzo muy grande de llegar a primaria y que se hagan las primarias. Que vote la gente, y el que esté más preparado y el que tenga más posibilidades de ganar, entonces que esa persona compita, porque si es que vamos divididos vamos a perder. O sea, no es que vamos a perder, pero tenemos posibilidades, al final se dividen los votos. Y es matemática pura, o sea, si hay más candidatos de derecha que van literalmente en la última ronda, al final se dividen los votos y es más complicado. Y yo creo que, dado el contexto que tenemos ahora, con este gobierno que ha sido tan nefasto, no podemos perder la oportunidad de ir fuertes y unidos, porque al final es una mala señal política, y además demuestra que al final es de las críticas más grandes que tienen los chilenos, que en la política no se llega a acuerdos, que solo pelean, y si es que no se logra una buena primaria que sea amplia, yo creo que es solamente demostrar eso.
Luis Torres aquí abogando por una primaria amplia del sector de la centro derecha que permita tener más posibilidades de llegar a una competencia real con el actual oficialismo. No hay que mirar en menos. Yo, fíjense que el presidente Boric, durante todo su mandato, con altos y con bajos, nunca ha tenido una desaprobación o una aprobación, si lo miramos desde la otra vereda, en torno al 25%. O sea, con un crecimiento económico paupérrimo, con problemas de seguridad importantes, con decisiones políticas cuestionables, como el indulto, por ejemplo, a estos delincuentes del estallido social. Pero siempre se ha mantenido en un 25%, hoy está en torno al 30%, si seguimos la lógica de la CADEM. Yo siempre hablo del votante identitario, que es aquel votante que le da lo mismo que lo que pase, pero él siempre va a votar por un sector.
Por el tanto, voto duro,
aquí hay
duro,
un
duro.
Voto duro, identitario, no un voto racional, que valora los pros y los contras de la gestión. Por tanto, ¿tiene sentido una primaria amplia de la oposición o la ves lejano, Javier?
No, a ver, yo creo que, o sea, concordando con Begoña, creo que tiene todo el sentido. Ahora yo en esa piscina no veo agua, ¿no? Creo que porque la lógica identitaria, lo que está más a la derecha, es eminentemente identitario, sigamos las cosas como son, si no nos perdamos en esto. Yo soy convencido que yo creo que José Antonio Kast no va a llegar a la papeleta presidencial. Yo creo que José Antonio Kast, el realismo político va a mandar, y yo creo que él no va a llegar a la papeleta presidencial. Esa es mi impresión. Porque creo que la situación de Johannes Kaiser para él es muy incómoda. Para Kast, un tercer proceso presidencial fallido es una situación muy compleja. En la política nunca hay muertos, pero deja una situación muy compleja. Yo creo que él va a terminar buscando un escaño en el Senado, esa es mi impresión, para mantener en el fondo su liderazgo político y su posicionamiento político, porque digamos las cosas como son, el Partido Republicano se constituye en torno a la figura de él, ¿no? Han aparecido otras figuras, pero la figura central es José Antonio Kast, esa es mi impresión. Y creo que en ese sentido, Johannes Kaiser ha dicho ahora último que con la aprobación de la reforma de pensiones, él no está dispuesto a ir a una primaria con Chile Vamos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tiendo a pensar, y no veo descabellado, porque esto también en el marco de la elección parlamentaria, yo creo que finalmente mi impresión es que el Partido Republicano y el partido de Johannes Kaiser van a pactar en la elección parlamentaria. Yo creo que ellos van a hacer un pacto. Creo que Social Cristiano va a pactar con Chile Vamos, y por lo tanto creo que ahí hay una cuestión que hay que mirar, porque lo que tú decías es bien interesante. Yo creo que ningún candidato del oficialismo y del gobierno va a sacar menos de 28 o 30 puntos en primera vuelta, ¿eh? Creo que es imposible eso. Lo cual hay que mirarlo con mucha atención, porque creo que desde esa perspectiva, obviamente, mientras más vaya desunida la oposición, obviamente vaya a tener probablemente un candidato a segunda vuelta con 22, 23, 24 puntos, cosa que uno puede decir, hay margen para subir, sí, pero las primeras vueltas son muy desangrantes. Por lo tanto, creo que en ese sentido concuerdo con Begoña, ojalá fuera una primaria lo más amplia posible, pero la verdad es que yo en esa piscina no veo mucha agua hoy día, porque creo que aparte la reforma de pensiones es una, fue una guía divisora bien importante, sí, en la oposición.
No hay agua en la piscina, todavía dice Javier Pérez, para una primaria amplia de la oposición. Bueno, eso se verá bien a la vuelta de marzo o bien a finales de enero, cuando se, de alguna u otra forma, termine la discusión de, efectivamente, de un proyecto de ley que ha abierto bastantes grietas en la centro-derecha. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en esta edición de Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, se lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos directo al grano este martes 28 de enero. Aquí estamos con Javier Pérez y con Begoña Torres. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Y bueno, y luego de nuestros auspiciadores que hacen posible esta transmisión, quería llevarlos, pero me imagino que probablemente... lo hará también La Voz de la Gente y varios de los programas, entonces Solamente comentar que el día de anoche, pasada la medianoche, un poquito así como cuando la Cenicienta dejaba los zapatos y salía corriendo, se aprobó en el Senado la reforma al sistema de pensiones, con las indicaciones que surgieron a raíz de la presentación que hizo el Comité Fiscal Autónomo. Se acogió varias de ellas, hubo varias, se alargó, se atrasó el beneficio a las pymes, se alargó la gradualidad también. O sea, hubo una serie de iniciativas que se recogieron justamente para eliminar esta incógnita o esta aprensión que había de la sustentabilidad fiscal. Claramente aquí hay miradas diferentes de distintos economistas, independiente del sector, dentro del mismo sector hay miradas distintas, porque la verdad es una reforma compleja. Que tiene discusión el día de mañana en la Cámara de Diputados, y vamos a ver qué sucede, si se va a comisión mixta, que es un temor que tiene el gobierno de dilatar esta discusión, o bien se aprueba y ya es realidad a partir de finales de este mes. Pero yo quiero sacarlo de este tema porque no nos queda mucho tiempo, se nos alargó la conversación. Sí. Pero estamos hablando que se cumple un aniversario del fallecimiento del presidente Piñera, pero al mismo tiempo se cumple un aniversario de uno de los hechos más dramáticos que me tocó ver a mí el año pasado, al mismo tiempo junto con la muerte, que fue el incendio en la quinta región, en Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, que costó la vida a más de 100 personas, la destrucción de miles de casas. Y hoy nos encontramos con que a casi un año del mega incendio de Valparaíso se han entregado solo 53 viviendas a los afectados. Una bofetada a las miles de personas que tenían puesta su esperanza de volver a sus casas, de vivir una vida normal, pero que otra vez la gestión de este gobierno le ha golpeado en la cara a estos chilenos. Begoña Torres.
Estaba leyendo la semana pasada que había gente que comentaba incluso la creación de un Ministerio de la Reconstrucción, porque como saben, Chile es un país que suele sufrir desastres naturales, y hablaban de crear un Ministerio de la Reconstrucción. Eso no tiene ningún sentido. El Ministerio de Vivienda tiene toda la capacidad de poder efectivamente hacerse cargo de la reconstrucción, y eso lo vivimos el 2010 con el incendio y el tsunami, y el presidente Piñera con todo su equipo lograron hacer una de las reconstrucciones más icónicas que ha tenido el país. O sea, realmente ha sido un ejemplo a seguir. Entonces no puede ser que el Ministerio de Vivienda esta vez ha sido tan inoperante y tan poco eficiente para poder reconstruir una sola ciudad. Hay cientos de personas que sufrieron demasiado, que perdieron, y cuando uno está ahí en terreno, a nosotros nos toca hacer un voluntariado allá, ayudar a las personas, y de verdad que el sufrimiento es tan fuerte. Dice, ¿cómo puede ser que el Estado ha sido tan lento en poder proveer lo mínimo, que es seguridad y una vivienda? O sea, si es que se les quemó la casa, ¿cómo puede ser que no sean eficientes para poder ayudarlo? 53 casas, ha entregado 53 viviendas en un año. No, es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza. Así que es una crítica enorme, yo creo que tienen que hacer algo al respecto y tienen que haber responsables, porque es demasiada la ineficiencia y el Estado tiene mucha más capacidad de proactividad, y se demostró con el presidente Piñera.
Bueno, uno de los delegados que nos dejó el presidente Piñera fue justamente que en momentos de crisis y de reconstrucción él supo y tuvo la capacidad para liderar de alguna otra forma levantar un país, porque la verdad que el 2010, después del terremoto, Chile tuvo que levantarse, cientos de colegios, hogares, casas, y fuimos un modelo exitoso, pero ahí se demostró que la gestión es relevante, no solamente casas, sino que la semana pasada, no sé si fue con ustedes, que hablábamos también de la cantidad de millones de personas listas de espera, de los cientos de miles esperando una cirugía, de las personas que mueren. O sea, este gobierno ha tenido sin duda un problema de gestión, y yo también lo vinculo a un problema de liderazgo. ¿Cómo ves eso, Javier Pérez, desde la perspectiva del legado que puede dejar este gobierno del presidente Boric para el futuro? ¿Va a ser recordado por su gestión?
La respuesta es no. ¿Eh? Eso es lo primero. Yo me voy a poner mi traje de profesor de administración pública ahora, Rodrigo.
Sí, porque anda muy veraniego el día.
Sí, ando muy veraniego, sí. Oye, lo que pasa es que, a ver, aquí hay dos ministerios que son súper importantes. El Ministerio de Vivienda, que echaron al director regional del Servio, este gobierno, ¿cachai? Como que siempre trata de matar como al peor más chico del tablero. Pero hay un elemento que es súper importante en esto. Yo, por favor, no estoy defendiendo al gobierno, pero aquí hay una cuestión administrativa que no es menor. Como estas viviendas estaban construidas en zonas irregulares, no hay títulos de dominio. Al no haber títulos de dominio, el Estado no puede financiar una vivienda en un sector en donde no hay un título de dominio al respecto. ¿ya? Y por lo tanto, aquí hay dos problemas. Un problema estructural, que es el problema de reconstrucción, que básicamente lo lleva el CERVI y el MIMBU, el Ministerio de Vivienda, y otro problema es que los títulos estén en el fondo al día, y ese es un problema del Ministerio de Bienes Nacionales. Yo esto lo cuento porque a mí me tocó estar en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿no? El proceso de reconstrucción, trabajar en la presidencia, y uno de los topes que había en general en muchos de las viviendas que habían caído, etcétera, etcétera, especialmente en las zonas más rurales, es que no habían títulos de dominio vigente. Eso no exime a este gobierno de no generar viviendas de emergencia, no generar soluciones habitacionales. Pero administrativamente aquí hay un problema del MIMBU, que es quien construye, pero quien tiene que otorgar el pase para que eso ocurra, porque existe un título de dominio vigente, es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y obviamente, como gran parte de estas viviendas estaban en cerros y en lugares en el fondo que no tenían esta condición de tener título, obviamente el proceso se hace aún más lento. Vuelvo a lo mismo. Yo con esto no quiero esgrimir a la ineficiencia absoluta de este gobierno, pero desde el punto de vista administrativo, el Estado no puede otorgar una solución habitacional definitiva si es que no existe un título de propiedad sobre el uso de ese suelo. Y por lo tanto también hay un tema administrativo que no es menor, pero eso también habla de que obviamente no había una regularización en ese tema. En el gobierno del presidente Piñera se inició una gran política que era Chile país de propietario, que llevó a regularizar casi 80.000 títulos de dominio a nivel nacional.
O bueno, comprar terreno.
O comprar terreno y que tiene el nivel de habitabilidad. Así que, por lo tanto, aquí hay dos culpas, el MIMBU y el Ministerio de Bienes Nacionales. Sí,
claro, estamos más preocupados de comprar terrenos a los expresidentes, independiente de que los dueños sean senadores o ministros de Estado, en vez de comprar terrenos para la reconstrucción de las personas que perdieron su casa en Valparaíso, en Quilpué, en Viña del Mar. Igual, yo insisto, aquí hay un tema de gestión y de mirada de cómo hacer las cosas con liderazgo. Bueno, llegó la hora, se está acabando esta edición de Directo al Grano. Le doy las gracias a Begoña Torres, que nos acompañó esta mañana, a Javier Pérez también, que estuvo aquí también junto a nosotros, y a Guido Larso, que estuvo en el primer bloque. Los dejo invitados para seguir en sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene el programa La Voz de la Gente, con la gran conductora, abogada constitucionalista, Constanza Jube. Nos vemos mañana.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Se agradece cuando te dan ese empujoncito para que uno se atreva a tomar decisiones.
En los conversatorios online de Provida, cuentas con expertos que te explican en simple lo que quieres saber.
Yo sé que las asistentes virtuales son inteligencia artificial, pero cuando están bien hechas, funcionan.
Pía, la asistente virtual de Provida, te atiende por WhatsApp 24/7 y ahora resuelve tus consultas de pensión por voz. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida. Una compañía MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Copec
Codec movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Codec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Codec.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel Sección Ganadores.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sientes la vista cansada o borrosa? En Ópticas Chilling entendemos la importancia de una visión clara. Cumplimos 70 años ofreciendo soluciones visuales desarrolladas a tu medida. Mejora tu calidad de vida. Elige tus marcos más cristales monofocales desde 29.900 pesos o multifocales desde 89.900 pesos. Te esperamos en nuestras tiendas y en chilling.cl. Ópticas Chilling, tu vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en chilling.cl. En agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 10 de la mañana.
En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Muy buenos días, es hora de noticias en agricultura y vamos a partir con actualización de la información policial. Isidora Sea nos entrega los detalles. Buen día.
Carabineros detuvo a dos menores de edad en la comuna de Puente Alto, ya que los sujetos se encontraban en un tour delictual por la zona. Los individuos de 15 años robaron a transeúntes a eso de las 2 de la mañana. Un conductor que andaba por la zona alertó a una patrulla que circulaba por Avenida Vespucio Sur en dirección al poniente y comenzó la persecución controlada. El capitán Sebastián Veloso, oficial de ronda Prefectura Sur, informó que escaparon por Américo Vespucio en dirección al poniente y luego por Acceso Sur. Rompieron la barrera del peaje y continuaron su huida por la caletera, pero finalmente fueron detenidos en el sector de Bajos de Mena. Al momento de atraparlos, verificaron que la patente no correspondía al auto en que circulaban y que presentaba cargo por robo, como también que los menores contaban con antecedentes de robo y receptación de vehículos. Los efectivos policiales recuperaron una serie de especies, entre ellas carteras y objetos de dos mujeres, además de la bicicleta que fue sustraída antes de la persecución. Informó Noticias en Agricultura.
Y nos cambiamos de materias, vamos a conocer información política porque el Partido por la Democracia, el PPD, pidió de manera formal a la ministra del Interior, Carolina Toá, que asuma la candidatura presidencial de la colectividad y llamó al Partido Socialista a apoyarla como abanderada del socialismo democrático. La secretaria de Estado abordó la solicitud reiterando que se trata de una decisión colectiva, afirmando que no descarta ser candidata. ¿Qué es lo que dice este planteamiento que se dio a conocer a través de las redes sociales por parte del PPD? La Comisión Política y la Mesa del PPD tienen la sincera aspiración de que nuestra compañera, dice, y ministra Carolina Toá, tome la decisión de ser la candidata presidencial del socialismo democrático, y así se lo solicitan respetuosamente, entendiendo que la decisión final pertenece a su persona. Fue lo que escribió el PPD en una declaración oficial que dieron a conocer a través de Instagram. No solo nos quedaremos con esta aspiración, sino que buscaremos generar y facilitar las condiciones para que Carolina pueda ser la candidata única del PS y del PPD, dice. E invitamos a nuestros compañeros socialistas a sumarnos a este esfuerzo de presentar una propuesta seria y unitaria en las primarias legales del progresismo, es lo que añade el texto del Partido por la Democracia. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. La Serena y Coquimbo, ¿cómo tendrá un día esta jornada? Nublado, la máxima será de 20. En Valparaíso, despejado completamente, la máxima 24 se pronostica para hoy. A esta hora en Santiago, 24 grados. La máxima será de 34, a hidratarse y usar bloqueador solar. Despejado estará. Se mantendrá así en Rancagua, 33 de máxima, y Talca llegará a 35, dice la Dirección Meteorológica de Chile, con un día soleado. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene la voz de la gente. Que tengan buen día.
Noticias a la hora. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias está comprometido con la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Nuestros edificios corporativos de oficinas están certificados y cuentan con las tecnologías de punta para que los nuevos espacios de trabajo habilitados entreguen a los arrendatarios experiencias y nuevos estilos de vida, dando un mejor uso al espacio y un mejor lugar para trabajar. Infórmate en www.independencia.com.